aquí ha llegado, ha subido las cuatro plantas, pasuco a pasuco, despacito, con buena letra y con buena voz, la suya de toda la vida, Óscar Gutiérrez González. Óscar, buenos días.
Muy buenos días. Y con unos temas que a mí me han gustado y espero y deseo, y por eso te he dicho que me invitaras, a tus oyentes.
O una miscelánea, me decías el otro
una
día. Una miscelánea, sí, de varias cosas.
Y luego al final una. Y luego al final importante.
Casi un homenaje, ¿eh? Pero bueno.
Sí.
Vamos poco a poco. Venga, cuéntanos hoy de qué quieres hablarnos. De ¿por dónde quieres
hablar? Uno de los varios temas que voy a hablar es de los recitadores de Laredo. Fue invitado a la tercera el actor que alcanzó gran popularidad interpretando a Sandokán, que por eso me he acordado de ello, porque
el otro día
invitado en una emisora Sandokán.
En Antena 3 ha estado el martes, creo, el martes pasado, el lunes.
Que este amigo nuestro, este laredano, le dobló en todos aquellos capítulos televisivos extraordinariamente. El laredano Héctor Cantoya,
claro.
un 10 en esa serie. Ah, y sí, le llevó a él a estar entre los 5 primeros actores
de doblaje
de España. Esa especialidad artística, lo comenté con amigos adictos al cine, al teatro, al arte escénico, y estaban acordes y elegimos otras voces, otros artistas laredanos, por ejemplo, al que yo escuché con la coral Salvé, Ferino. Ferino. Claro. Está también Santi Redondo. Santi Redondo también es un gran recitador y doblador de películas.
Sí,
le llaman en algunas ocasiones, o de anuncios, o de etcétera.
El periodista de la SER de Castro.
Sí, sí. Pues todos ellos, los que decíamos, lo de otras voces, otros artistas laredanos, por ejemplo, al que yo escuché, ya digo, con la coral Salvé, a Ferino.
Ferino. En los primeros años fue Paradelo. Incluso,
qué recitador.
¿No? ¿Paradelo?
Paradelo antes.
En el primer disco de la coral Salvé ya salía Paradelo.
Paradelo conmigo fue, la tengo aquí también, Paradelo fue, entró en Radio Juventud de Laredo a los 8 meses de entrar yo, o menos, o 6 meses. Y sí, era un gran escritor, poeta, recitador y una gran persona, un gran amigo. Permíteme que no nombre también, aunque sea de Colindres, lleva años con la coral, a Antonio.
Antonio Torre, ¿no? Que es el actual recitador de la coral.
Salve, sí.
De Colindres, sí.
De Colindres, pero ya en ese aspecto artístico.
Pero la coral se nutre.
De Laredo, de la coral, efectivamente.
La coral se nutre de gente de cualquier ciudadanía, de cualquier población, ¿no?
A las voces de ahora no he tenido muchas ocasiones de escuchar. Mujeres recitadoras, sí, claro que las hay, y he escuchado. En otra ocasión y con gran afecto. Pasamos ahora a otro tema de aquellos años, de finales de los 60, aquellos pantalones de campana. Fue una idea de Marie Kwan que hizo esos pantalones, esas modas para mujeres y hombres. De patas de elefante se les llamó también.
Sí.
Y aquellos, los oyentes lo recuerdan, y los vistieron, los vestimos.
Sí.
Los llevamos como John Travolta en la película Fiebre del Sábado Noche. Esa moda que ideó la modista, como he dicho, Mary Kwan, sale a la calle a finales de los 60. A España, a Laredo, algunos otros pueblos de España no llegaría. No me imagino yo ciertos pueblos con pantalones campana. 2 o 3 años más tarde llegaría a Laredo. Uf, la sensación en machos y hembras, y ustedes perdonen la expresión tan acorde, pasó y no volvió de los pantalones campana. Me lo ha recordado una foto en Biblos, y en ella estaba yo, y con esos pantalones, que no te enseñaré, que creo que lo tiré. No, quedan.
Por algún
quedan, vamos, recuerdo, las fotos.
Por algún lado estará.
Las fotos.
Sí.
Volvieron para las mujeres, a las cuales, ya digo, de la moda de ayer les va bien, todo y todo, la moda de hace 70 años, 50, de ahora y de mañana.
Cierto.
Todo. A nosotros no. Qué horrible. Afortunadamente, ustedes me perdonen, no han vuelto más aquellos pantalones paquetones.
Sí, sí, de tiro alto, ¿no? Y apretaban ahí en la zona noble, ¿eh? También.
Efectivamente. Otra vez, y con gran placer, ya van 10 u 11 veces en las que me he complacido, me he emocionado viendo toda entera, Casablanca. Tres o cuatro minutos antes del final, antes de iniciar el vuelo, un vuelo entre la lluvia y la niebla, con aquellos pasajeros subiendo al avión. Por cierto, esa subida al avión, que duró 5 segundos, la filmaron de lejos. Los supuestos pasajeros eran enanos, se apreció solamente unos 5 segundos. Era un avión pequeñísimo, no era un avión de pasajeros. Para 80, para 100, etcétera. Problemas de afilmación, perdón. Bien, volvamos a la escena, menos amorosa. No tan menos, aunque Ingrid Bergman eligió a su marido antinazi. Humphrey Bogart, mejilla con mejilla, le dice a Ingrid: siempre nos quedará París. Y me digo, siempre me quedará París, en el corazón, en el alma. Fui por primera vez en 1958, invitado por una amiga francesa, por su familia. Entre esas cosas, por conocer París, aparte de esas cosas, su tía era la encargada de contactar, seleccionar a los extras. A señalar que junto a Benito Macho, hijo de aquel acreditado dentista del edificio de Don Lucas, Benito hijo era un bohemio en París. Una guitarra, él un galán, él un sello elegante. Nos invitaban a las casas amigas de la tía de aquella amiga. Mira, vienen los españoles, los flamencos. Íbamos con un pañuelo anudado al cuello. Brillantina, Benito tocaba muy bien y cantaba muy bien. Y un servidor, los brazos al aire. Taconazos y olé, olé, un pase torero y a ganarnos el jornal. Mi padre me había pagado el viaje en tren y 50 pesetas. Para estar en París, o sea que tenía que haberme buscado. Yo pensaba en esa chica y en su familia. Ya te digo que al poco tiempo, como la tía buscaba los extras para el teatro de la ópera, la tía nos había procurado unos días de extras, de soldados, de Aída, en la ópera de París. Con la mitad de lo cobrado, regalamos un bouquet, un ramo de violetas a la tía. Y volvimos a Laredo. Benito Macho guardó la guitarra y terminó la carrera de dentista, pero no se terminó nuestra amistad. Sí, París, 2 años después. Laredo, aquel verano de 1960. París, Yolande, Eric y Alexis. Ese año, ese verano de 1960, fue felizmente el inicio de los mejores años de mi vida. Se rodaba la histórica El Coloso de Rodas, pero nosotros dos, Yolande y yo, ajenos a ello. Una joven modelo francesa, parisina, que veraneó con su familia en Laredo. Al año nos casamos en París. Volvió a la ciudad, a la Ville Lumière, a la ciudad Luz, entre otros motivos, por supuesto, los mejores motivos para dar a luz a Eric el primero y a Alexis años después. Y yo retorno a Casablanca. Nunca olvidaré París. No es permisible estos sentimientos. Quiero compartirlos con los lardanos y lardanas que se enamoraron, que se casaron en París. Para todos ellos han sido estas palabras sobre Casablanca, sobre París, sobre la ciudad luz. Valores humanos. Salvé, de oro, del 2005. Carlos Calleja Fuica. Aquel domingo, el del último verano, los primos Marcos Tramullas, de 18 años, y Martín Angulo, de 19, habían ido a pasar la tarde a bañarse por los acantilados de la Lastra y cerca, por detrás, de la Atalaya. La climatología no era desagradable, pero la mar no presentaba las mejores condiciones. Tarde soleada, pero mar de fondo, mar traidora, tiraña. Carlos Calleja, de 49 años, casado, dos hijas y abuelo de una preciosa nieta, se había lanzado desde la Atalaya, como tantas otras veces, para practicar uno de sus dos deportes predilectos, el parapente. El otro era el submarinismo. Hacia las 5 de la tarde, sobrevolando por la Lastra, se dio cuenta inmediatamente de la situación. Aquellos dos primos laredanos, Marcos y Martín, se habían adentrado en la mar y se estaban ahogando. Carlos Calleja era empleado municipal, encargado del mobiliario urbano. Ni uniforme, ni artículo, ni reglamento que podían exigirle. Exigirle el intentar rescatar a los dos jóvenes laredanos. Calleja, submarinista experimentado, ya había salvado algunas vidas. La de Jesús Miguel García de Burgos, en 1999, en Semana Santa, a punto de perecer ahogado, si no es por su intervención decidida. Fue en el mismo lugar, y fue esa acción valerosa de Carlos. Al año siguiente, practicando parapente, el torrelaveguense Carlos Javier Fernández Aro, en una desafortunada maniobra, se quedó colgado en el precipicio de la Atalaya y a punto de precipitarse contra las rocas desde 50 metros de altura. Sin fuerzas y atenazado por el pánico, fue rescatado utilizando una cordada por el laredano Carlos Calleja, que había intervenido ya en otras 5 situaciones de riesgo de bañistas imprudentes o desconocedores de esa zona del acantilado. Volvamos al trágico domingo. Era tal el peligro de la tiraña del mar de fondo que en la playa había izado bandera roja. Marcos y Martín agitaban sus manos, se debatían inútilmente. Ni siquiera las Zodiac podían aproximarse, pues serían empujadas, volcadas contra las rocas. ¿Y los allí presentes? ¿Qué hacemos en una situación en la que es seguro que arriesgas tu vida? Hay que ser un experto o tener un valor ilimitado. Algunos bañistas lo intentaron, se dieron cuenta del peligro que corrían ellos mismos y desistieron desesperados. El riesgo era evidente. Carlos Calleja descendió, se deslizó del parapente y sin una cuerda o aletas no titubeó. Se lanzó a salvarles. Dicen los psicólogos que las conductas de ayuda o altruistas deben cumplir 3 requisitos. A. Que se realicen voluntariamente. B. Que se realicen con el objetivo de ayudar a otros. Y C. No esperar recompensa alguna. Las 3 conductas de altruismo, de generosidad, de valores humanos, las cumplía Carlos Cavada.
Calleja.
No había tiempo de pedir ayuda, de buscar una cuerda. Se estaban ahogando. Pudo asir a Marcos, que le gritaba, cógeme, sálvame. Martín, aunque Carlos no se percató de ello, al salir a flote ya había fallecido. Le sujetó también y pudo acercarse a una roca en seco y posarse en ella con los dos jóvenes, bien agarrados. Exhausto, con la respiración agitada, pero con los dos en sus brazos. Desgraciadamente un golpe de mar los lanzó al agua. Carlos se golpeó contra otra roca y quedó 3 o 4 segundos aturdido. Los dos muchachos habían desaparecido. Ni siquiera al día siguiente pudieron realizarse operaciones para recuperar los cuerpos. Calleja quedó abatido, hundido física y moralmente, dominado por una sensación de impotencia. ¿Por qué poco? ¿por qué poco no le salvé? Si hubiera tenido aletas o una cuerda. Se olvidaba que había puesto en peligro su vida, que durante unos segundos perdió el control. Me imagino esa sensación de impotencia, de desesperación, por lo que crees que podía haberse evitado. Recuerdo esa sensación cuando en las televisiones del mundo, en directo, sin poder hacer nada, sintiéndote inútil, vimos morir millones de espectadores aquella niña colombiana en el Nevado del Ruiz. El hombre había llegado a la luna y no éramos capaces de salvar a aquella indiecita, Omaira Sánchez. Me van a permitir que les lea unas pocas líneas que escribí aquel día, algo que no pude terminar. Escribí: todas las madres del mundo se estremecieron al contemplar a Omaira en la charca de la muerte. Todas las madres del mundo cruzaron los brazos sobre el vientre, doblándose por el dolor de la impotencia en la agonía delirante y sobrecogedora de la niña colombiana. Cáliz amargo al pie de la montaña de nieve y de fuego, rosario febril de palabras, besos, salvarme, amor, madre. Omaira Sánchez, 12 años, carita morena y redonda y ojos color café, plegaria de miel, fiebre, delirio, lápices de colores, misa de domingo con tu limpia pollera estampada, pulseritas del indio Quimbaya, sones de cumbia y el derecho, niña Omaira, el derecho a toda una vida por delante. Hasta hace 2 meses, Carlos Calleja no había vuelto a volar. No quería siquiera acercarse a aquella zona. Tanto le afectó. Los padres de los fallecidos agradecieron el gesto, la intención. Y en su casa, Sion y su esposa, sus hijas, silencio, un silencio de admiración, de respeto, de amor, de orgullo. Calleja continuó su ritmo habitual, el cuidado, la restauración del mobiliario urbano. Siguió practicando el submarinismo, participó en las excavaciones del Bajo Doncel, donde se recuperaron objetos de gran valor histórico. Siguió realizando obras escultóricas, los delfines de la rotonda del túnel de Tetuán en Santander, las gaviotas en la rotonda de la Pesquera, los delfines del parque de la Rozamena a la entrada de la playa de Laredo. Uh-huh. Obtuvo un primer premio por un trabajo escultórico contra el racismo y la xenofobia. Colaborador en las carrozas de transportes marítima que habían obtenido 2 primeros puestos y 2 segundos premios. Trabajó en encargos de ayuntamientos y exposiciones internacionales, 30 piezas para Nueva York. Por todo esto recibió aquella noche en el Náutico el Salvé de Valores Culturales por su generosidad, por su altruismo, porque arriesgó su vida para salvar otras, por su gesto heroico, gesto que no solo le ennoblece a él, sino a toda la comunidad laredana. Salvé de Oro, una institución de Felo Gutiérrez, de Miguel Domosti y de Ángel. Carlos Calleja Fuica, un merecido Salvé de Oro, el de los valores humanos.
Pues muy emocionante, Óscar, sin duda alguna, el reflejo de esta historia, y vamos a tragar saliva, ¿no?, y a recordar un poquito, sobre todo sacar los valores positivos, ¿no?, de aquel acontecimiento triste para Laredo, pero en definitiva sacar la ilusión de alguien que fue capaz de intentarlo, por lo menos de intentarlo, ¿no?, porque luego...
Pues gracias. A mí hoy me he emocionado por tercera, cuarta o quinta vez cuando he hablado de estos temas.
Sí, pero el tema de Omaira ya lo habíamos sacado en un programa anterior, nos lo contaste. ¿Recuerdas el que grabamos abajo en la calle?
Sí.
Allí aquel nos lo transmitías, ¿no?, en comparación
con... Por eso han venido las lágrimas y No he podido leer bien nombres, etcétera. Pido disculpas a los oyentes.
No, no te preocupes. Yo creo que no siempre va a ser todo divertido y alegre, ¿no? Porque me ha gustado mucho la historia particular que has contado, ¿no? De la de París y la de tus hijos y que nacieron allí. Y aquellos felices años, ¿eh? Aquellos felices años.
Fueron 60, a nacer allí, pues, porque estaba su madre, estaba su hermana, que ya había tenido dos hijos.
Y siempre te quedará París, ¿eh?
Siempre me quedará París. Sí.
Gracias, Óscar, y nos vemos en unas poquitas semanas. Cuando quieras, te invitamos a hacer un nuevo capítulo de tus experiencias, ¿eh? Compartidas con todos nosotros. Muchas gracias.
The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love.